SER Podcast.
Es el tema que atraviesa hoy todas las conversaciones, el calorazo que sufrimos. De hecho, un hombre de 85 años ha muerto por las altas temperaturas en Badajoz, en Extremadura. Precisamente esa comunidad, Extremadura, Andalucía, son las comunidades donde más está apretando hoy este calor. Vamos a ver qué nos espera en las próximas horas. Adrián Cordero, buenas tardes.
Buenas tardes. La ola de calor va a seguir intensificándose de cara a la jornada de mañana. Mañana siguen subiendo las temperaturas, sobre todo en la zona del Mediterráneo, especialmente en el este de Andalucía, en Murcia, en Alicante y también en Girona. Mañana ya esperamos, por ejemplo, 39 grados en puntos de Cataluña, también en el sur de Huesca, de nuevo 42 grados en el Valle del Guadalquivir, 41 grados en Toledo, en Cáceres, en Badajoz o 34 grados mañana también ya en el sur de Gran Canaria. Por el contrario, bajan las temperaturas en el Cantábrico, por ahí esperamos algunas lloviznas por la tarde. Santander se quedará con una envidiable máxima de 24 grados.
Ya y media, como siempre, hora 25, Deportes, Toni López, muy buenas.
¿Qué tal, Pal? Muy buenas. Con el regreso a los entrenamientos del Real Madrid, a solo 15 días de su primer partido de Liga contra Osasuna, tendrá solo dos semanas de preparación provocado por el Mundial de Clubes, mientras que el Barça hoy ha jugado su tercer partido de pretemporada, ha sido en Corea, 0-5 contra el Daegu, con doblete de Gavi, debut goleador de Rashford. Además, el Athletic Club ha perdido 4-1 contra el Liverpool en el primer partido de los dos que se juegan hoy en Anfield. Ahora a las 9 juegan el segundo, y el Sevilla homenajeará hoy a Antonio Puerta también a las 9 en un amistoso contra el Alcaxia de Michel.
Gracias, Toni. Empieza hora 25. Tres días después de que Donald Trump ordenara el despliegue de dos submarinos nucleares cerca de Rusia, ahora Moscú anuncia el fin de una moratoria que se impusieron en 2019 sobre el despliegue de misiles de corto y de medio alcance. La moratoria implicaba que no iban a mover este tipo de armamento, pero ahora levantan la prohibición, según un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso. Victoria García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Un comunicado que llega después de la bronca pública entre Trump y el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, y aunque parecía que el Kremlin levantaba un poco el pie del acelerador en público, claro, la decisión de esta tarde vuelve a poner a todo el mundo en alerta.
Esta decisión, Pablo, altera y alarma significativamente el escenario internacional y postura. La postura rusa erosiona la distinción entre una guerra convencional y una guerra nuclear. Aumenta también el riesgo de que haya una escalada mal interpretada. El propio viceministro de Exteriores ruso, que se llama Ryabkov, decía que es muy difícil, cada vez más, un acercamiento de posturas con Washington, que Rusia se enfrenta cada vez más a nuevas amenazas y tiene que protegerse. Ahora Rusia podrá usar armas nucleares en respuesta a ataques convencionales contra su territorio, si estos ataques provienen de un estado no nuclear, pero respaldado por potencias nucleares, que traducido viene a ser, aunque sea Ucrania quien le ataque, como está apoyado por Estados Unidos y la OTAN, ellos considerarán el ataque como que proviene de un estado nuclear. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que una guerra nuclear no deja vencedores, que todos saldríamos perdedores, y esta escalada se produce a pocos días de que viaje a Rusia el enviado especial de Trump con la intención de avanzar en un acuerdo de paz con Ucrania.
Pues veremos, gracias, Vicky.
Un saludo.
Y en Israel van a más los movimientos internos que le piden a Netanyahu el fin de la guerra en Gaza. Una veintena de exaltos cargos militares y de inteligencia han publicado un vídeo en el que lo piden, y otro centenar de exoficiales de los cuerpos de seguridad le han mandado una carta a Trump para que presione a Netanyahu en esa dirección. Por lo pronto, 56 gazatíes han muerto hoy en ataques israelíes, y el primer ministro va a convocar esta semana su gabinete de seguridad para decidir los próximos pasos a dar en Gaza. Y atención, porque hay medios israelíes que afirman que esa decisión va a ser ampliar la ofensiva y apoderarse de todo el enclave. Informa desde Jerusalén para la SER, Nuria Garrido.
Esta es la primera vez desde el inicio de la ofensiva en Gaza en la que centenares de exaltos cargos militares y de inteligencia han estallado y han mostrado su indignación por la gestión que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza. Aquí en Israel lo que más ha resonado ha sido el vídeo en el que participan un grupo de 19 antiguos altos cargos y en el que lanzan frases tajantes como la que dice, por ejemplo, Tamir Prado, exdirector del Mossad.
כשהשגנו ניצחון צבאי מזהיר,
Estamos al borde del precipicio. Pero también Yoram Cohen, ex jefe del Sinn Bet, considera que esta ofensiva está llevando a Israel a pagar un alto precio con la muerte de soldados, que no pueden lograr ya apenas objetivos y que internacionalmente el daño que va a pagar Israel es muy grande. Ningún miembro del gobierno israelí se ha pronunciado sobre este vídeo y lo que está publicando ahora la prensa es que mañana el gabinete se va a reunir para decidir cuál es el futuro de su ofensiva. Pero según apunta el Canal 12, todo apunta a que Netanyahu estaría valorando expandir esta ofensiva y que las tropas empiecen a operar en las zonas donde se cree que están los rehenes.
Y empezamos semana con otra fecha marcada en el calendario, el 7 de agosto, que es cuando en teoría entran en vigor los aranceles de Estados Unidos a medio mundo. Y es todo tan imprevisible con Trump que Suiza, que pensaba que tenía cerrados unos aranceles del 15%, igual que los países de la Unión Europea, Suiza ahora los va a sufrir del 39% si las negociaciones no llegan antes a buen puerto. De hecho, es que nos acabamos de enterar que le han subido los aranceles previstos a la India. Así que vamos a Washington a buscar la última hora. Leire Santos, buenas tardes.
En un anuncio en su red social Truth, Trump acaba de anunciar que va a subir bastante los aranceles a la India como castigo por comprar petróleo ruso. Dice que a la India le da igual cuánta gente muera en Ucrania y que por eso va a tener aranceles más altos. Esta escalada se produce mientras otros países siguen intentando negociar. Suiza ha anunciado hoy que sigue en contacto con la Casa Blanca. La presidenta suiza, Karin Keller, dice que continuarán las negociaciones incluso después del 7 de agosto. Van a presentar a Estados Unidos una oferta más atractiva y de momento no valoran contramedidas. Canadá también ha anunciado su intención de reunirse con Trump para renegociar. Además, dos ministros canadienses se van a reunir con el gobierno mexicano para buscar una solución. México consiguió una tregua de 90 días, esos aranceles. Brasil, con un 50% de tasas, y China mantienen también abiertas las conversaciones con Washington, pero se niegan a una nueva guerra fría. Y ojo, porque el plan arancelario de Trump podría acabar en el Tribunal Supremo. Un tribunal de apelaciones ha puesto en duda su poder para imponerlos unilateralmente.
Y el mercado laboral se ha ralentizado en el mes de julio, solo creció en 4.400 afiliados, algo que se explica porque las contrataciones para la temporada de verano se adelantan y porque también hay muchos despidos en el sector de la educación y en el campo. También porque las cifras de afiliación y paro, claro, ya son muy buenas. De hecho, el nivel de desempleo es el más bajo en un mes de julio desde hace casi dos décadas. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el mercado laboral sigue en máximos históricos con más de 21.800.000 cotizantes y la tasa de paro más baja de los últimos 18 años, pero esos topes explican en parte que el empleo haya echado el freno en el mes de julio. El paro se ha reducido tímidamente en 1.300 personas, es la cifra más baja de la última década, y se han creado 4.400 nuevos empleos. Tradicionalmente, julio es un buen mes para el mercado de trabajo, aunque la reforma laboral ha tendido a desestacionalizarlo en los últimos años. Desde el gobierno están satisfechos, decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Esta es la fortaleza, el dinamismo de nuestra economía. Estamos creciendo de manera equilibrada. Cada dentellada que le demos al desempleo es una dentellada sostenible a largo plazo.
La cara B de las cifras vuelve a estar en el sector educativo. Más de 120.000 profesores se han ido a la calle en julio para ser probablemente contratados de vuelta en septiembre.
Y seguimos contigo, Anzola, para hablar de otro asunto absolutamente transversal, que es la vivienda, porque hoy les estamos contando en la SER el informe de la Fundación AFI Emilio Ontiveros, que apunta a que la brecha entre ricos y pobres va a aumentar todavía más por las herencias inmobiliarias de la generación del baby boom a sus hijos. Esta será una de las mayores transferencias de riqueza, Pablo, pero solo a unos pocos.
Eso es, con esa gran herencia de la generación más numerosa y más rica, se calcula que más de 4 billones de euros dejarán los baby boomers, la vivienda va a tender a concentrarse en menos manos.
Hay millones de personas que su manera de acceder a la vivienda en propiedad va a depender de la herencia, no de su trabajo, no del propio mérito, sino sobre todo de la familia en la que naces. Es decir,
Jaime Palomera es doctor en antropología económica y ha estado esta mañana en Hoy por Hoy. Y es que la fotografía está enormemente resquebrajada hoy, porque el 10% más rico de España tiene en su mano más de la mitad de la riqueza inmobiliaria en nuestro país, pero el escenario va a ser todavía más desigual mañana. Y es que mientras el 80% de ese grupo privilegiado recibirá al menos una propiedad, el 70% de los españoles más pobres no heredará nada. Son datos de un informe reciente de AFI que apunta además a que las herencias explican hasta el 65% de la desigualdad en España.
Pablo Anzola, gracias.
A vosotros un abrazo.
El Partido Popular intenta que la de Ana Millán no sea la siguiente cabeza que ruede en el currículum gate que atraviesa la política este verano. Millán es la número 3 de Ayuso en el PP de Madrid y también vicepresidenta de la Asamblea. Pero es que antes de eso fue alcaldesa de Arroyomolinos y resulta que a esa campaña electoral se presentó como licenciada en Ciencias Políticas, pero sin serlo. Así aparecía por lo menos en los folletos. Y el PP de Madrid dice que eso no es mentir, que ella no es responsable de cómo la presenten en la propaganda electoral, aunque claro, aunque sea propaganda con el logo del PP. Esta es una noticia que les hemos adelantado aquí en la SER, que lo han adelantado esta información los compañeros de Radio Madrid. Javier Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Ana Millán se desvincula de esos folletos electorales repartidos en 2003 y 2007 con una formación que no tiene. Alfonso Serrano, secretario general de los populares madrileños, se refería a ellos esta mañana en Cuatro, incluso con desdén.
Aquí de lo que se está hablando es de que alguien ha encontrado un folleto electoral. Ella en ningún sitio ha puesto que sea licenciada.
Pero nadie explica por qué no se retiraron o corrigieron. Lo que cuenta, dicen, es que en su currículum de la Asamblea no miente. Lo hacen con el respaldo del PP Nacional. Juan Bravo.
Se circunscribe al hecho de un error en un folleto publicitario. Ustedes conocen lo que ha pasado con nuestra compañera. Cometió un error, pidió disculpas y dimitió.
Una más, dicen en la oposición del entorno de Ayuso.
Imputada por cohecho, aforada como vicepresidenta de la Asamblea y ahora también inventora de títulos universitarios.
De la señora Millán no esperamos demasiado porque tiene muchísimas razones para haber dimitido desde hace ya mucho tiempo y no lo ha hecho.
Se refieren Manuela Bergerot de Más Madrid y Mar Espinar del PSOE a la investigación por presunta corrupción que mantiene imputada a Millán desde hace 3 años.
Pues el de Ana Millán es el último, pero no es el único caso de currículums menguantes que hemos conocido en las últimas horas. Está, por ejemplo, el caso del presidente del Senado, de la cuarta institución del Estado, que en su etapa de alcalde de Torrejón de Ardoz presumía de una diplomatura en marketing y en otras webs también hablaba de que tenía otros títulos de máster que en su biografía del Senado no aparecen, no están. No están porque no las tiene David Junquera.
Buenas tardes, no han desaparecido, nos dicen desde su equipo. Es que eran de tan poco empaque que no los incluyeron en su ficha del Senado. Es la explicación que nos dan. Todos esos diplomas eran no oficiales y a pesar de que hizo gala de ellos en el pasado, no se incluyeron cuando accedió a la cúspide del Senado. Explicación que, por supuesto, no le vale al gobierno. Esta es Diana Morán.
Que el señor Feijóo, que ha puesto el listón tan alto, que pide tantas dimisiones, pues tendrá que predicar con el ejemplo, creo yo.
Morán, que hace unos días se quejaba de la titulitis que se había llevado por delante al comisionado de la Dana y presidente del PSPB, carga ahora contra Royán y Ana Millán, a la que ha defendido el PP, tirando también del Itumás.
Ustedes conocen lo que ha pasado con nuestra compañera, cometió un error, pidió disculpas y dimitió. Y si nos acercamos a lo que pasa en otras formaciones políticas, pues yo creo que conocen ustedes también las irregularidades en el currículum del señor Puente, del señor Pachi López, del señor Sánchez, de su señora.
Desde las direcciones de PP y PSOE se ha dado aviso a los suyos para que sean precisos a la hora de reseñar sus logros académicos, visto que la enésima guerra de los currículums se acaba de declarar.
De hecho, varios altos cargos del gobierno de Mazón se han dedicado a publicar en tiempo récord sus titulaciones en el portal público de la Generalitat, después de que el diario.es desvelara que no lo habían hecho, aunque la ley de transparencia les obliga. Y buena noticia a los consumidores, eso sí, cuando se materialice. Ryanair va a aumentar ligeramente un poquito las dimensiones del equipaje que permiten subir a la cabina sin añadir ese cobro extra al billete. Ahora mismo solo autorizan bultos que sean de 40 centímetros de alto, 20 de profundo, 25 de ancho, y ahora van a ampliar esta última medida a los 30 centímetros, de 25 a 30, o sea que permitirán bultos algo más anchos. Eso sí, no dan fechas, se limitan a decir que aplicarán el cambio en unas semanas, Edu Hernández.
Sí, Ryanair va a aumentar de 20 a 24 litros la capacidad de la maleta de mano que dejan subir de forma gratuita. Esa medida que proponen supera ligeramente en 5 centímetros de ancho a la que ahora mismo se está barajando como estándar desde el Comité de Transporte y Turismo de la Unión Europea, pero sigue siendo más baja que el estándar que recomienda la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que es 56 por 45 por 25. Recordemos que desde Ryanair se ha llegado a proponer que la gente viaje sin maleta. Lo explicaba su CEO, Michael O'Leary.
If I could get rid of all bags, if I could have 1999 airfares and no checked-in bags or no carry-on bag, I'd go straight away with that.
De hecho, si miramos las últimas cuentas de la empresa, reflejan que el 32% de los 4.337 millones de euros que facturaron fueron ancillary revenues, es decir, esos cargos extra como cobrar por el equipaje de mano o seleccionar un asiento.
Pues de Ryanair a Glovo, que ha sido nuevamente multada, en este caso el gobierno le ha puesto a la empresa de reparto una sanción de más de 800.000 euros por contratar en Sevilla a riders extranjeros que no tenían ni permiso de trabajo ni residencia en España. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
La subdelegación del gobierno en Sevilla ha multado con casi 850.000 euros a la multinacional Glovo por tener como empleados a 64 extranjeros que no tenían ni permiso de residencia ni permiso de trabajo en España. Repartían para la compañía sin que los tuviera dados de alta en la Seguridad Social. El gobierno califica los hechos como muy graves y recuerda que cuando existe una relación jurídico-laboral por cuenta ajena, es necesario que los trabajadores extranjeros tengan la autorización de residencia y de trabajo. Los hechos los ha descubierto la Inspección de Trabajo en una de sus campañas de control a estas plataformas digitales de reparto. Glovo ha recurrido ya la multa.
Y atención con esto, el número de jugadores en casas de apuestas online creció un 20% el año pasado, impulsado por esos bonos de bienvenidas, es decir, el dinero que te regalan si empiezas a jugar con ellos. Desde el gobierno ya avanzan que van a intentar prohibir este tipo de bonos para frenar esta tendencia al alza. Alejandro Vázquez.
Son datos del Ministerio de Consumo que señala a estas promociones.
Tienes hasta 100 euros asegurados si pierdes tu primera apuesta.
Mi razón me dice que mi apuesta se convierte en una opción mejor con esta oferta.
La señala como las que han ayudado a que el sector del juego online gane casi medio millón de jugadores. Estos bonos fueron prohibidos, pero volvieron en 2024 después de que una sentencia judicial volviera a permitir su uso como herramienta comercial. Ahora el Ministerio de Bustinduy quiere ponerles coto. Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego.
Consideramos que algunas de las cifras de esta memoria son preocupantes. Desde Consumo hemos impulsado una enmienda en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para volver a prohibir este tipo de bonos.
Según el Ministerio, el sector ganó más de 8.000 millones en 2024 a costa de las pérdidas de sus clientes. En nuestro país, el número de jugadores activos en 2024 se acercó a los 2.000 millones y su perfil suele ser el de un hombre relativamente joven en el rango de los 18 a 45 años.
Y si están pensando en poner una mirilla electrónica, atención a esto. Y es que el Tribunal Supremo considera que este tipo de dispositivos va en contra de la privacidad de los vecinos. De hecho, ha obligado a una pareja de Madrid a retirar esta mirilla de la puerta de su casa porque la tenían configurada de tal forma que cada vez que detectaba movimiento en el portal, hacía un vídeo y avisaba a los dueños. Los propietarios que decían pues que era por un tema de seguridad, pero los vecinos de enfrente sostenían que no, que era por comodidad para saber si les llegaba una carta, un paquete, pero que esto iba en contra de su derecho a la intimidad. Pues bien, ahora el Supremo da la razón a estos últimos. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha decretado que la mirilla equipada con una cámara afecta a la intimidad de los vecinos del Rellano. Lo ha hecho tras estudiar el caso de los habitantes de un piso de Madrid. Cada vez que entraban, salían o recibían a alguien en su casa, se activaba la cámara de la puerta de enfrente, a metro y medio de la suya. El dispositivo, que se activa con sensor de movimiento, puede grabar y hacer fotos incluso a oscuras y con un ángulo de 180 grados. También emitir las imágenes directamente al propietario. Esto ha sido clave en la sentencia, que confirma lo que ya dijo antes la Audiencia Provincial, que el dueño pueda grabar al vecino y disponer sin control de las imágenes, contraviene la Ley de Protección de Datos y es una invasión de privacidad que no se justifica por seguridad, como sí ocurre con las cámaras en las zonas comunes que están sujetas a cautela. En este caso, un noveno piso en una urbanización con conserje, la querían los dueños por si les llegaba algún paquete. Ahora tendrán que retirarla.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 18, 7 y 18 en Canarias, pero nos vamos a Galicia, porque los Franco finalmente han tenido que abrir al público la Casa Cornide en A Coruña. Hablamos de un palacete del siglo XVIII que en origen era propiedad del ayuntamiento y que la familia privatizó y puso a nombre del dictador y de su mujer, de Carmen Polo. Ahora obligados tras su declaración como bien de interés cultural, y por qué no decirlo, tras perder en los tribunales, la han abierto a las visitas. De hecho, hoy Galicia, Íñigo Caínzos, hoy ha sido la primera de estas visitas.
La primera ha sido a las 9 de la mañana y de perfil institucional y será una de las pocas que habrá este mes. Los Franco abren la Casa Cornide por primera vez desde que fue declarada bien de interés cultural en 2003 y lo hacen porque les obliga la justicia, pero siguen poniendo trabas. Primero porque está casi vacía, no queda nada de la época de Cornide y segundo porque las visitas son muy limitadas, 4 al mes, el mínimo al que están obligados, y solo para 5 personas. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.
Pues no te encuentras nada porque la han vaciado completamente. De la época de Cornide no queda absolutamente nada y lo único que hay pues son unos tapices, unas cortinas de los años 60, un papel pintado en las paredes y no hay muebles, no hay cuadros, se ve precisamente los huecos donde estaban los cuadros, distintas estancias, diferentes cuartos de baño, dos cocinas y poco más.
Ha habido protesta en el exterior, se reclama más allá de la apertura su recuperación como patrimonio público. Esa será la siguiente batalla que se siga librando.
Y escuchen esta historia, el Vaticano está investigando a un grupo de monjas falsas instaladas aquí en España. Se hacen llamar Hijas del Amor Misericordioso y tienen conventos en Madrid, en Toledo y en Sevilla. El arzobispado de Madrid, de hecho, las investiga desde hace unos años tras recibir denuncias sobre posibles comportamientos sectarios, sobre abusos de poder, abuso psicológico. Y hace apenas una semana se tomó una decisión que es nada habitual, intervenir los conventos y expulsar a la monja superiora. El caso, como decimos, ha llegado ya al Vaticano, Sara Selva.
El arzobispado ha enviado a casa además a las novicias, a las que acababan de ingresar, y ha prohibido que el resto siga realizando actividades pastorales, como organizar charlas o participar en retiros. Lo que denuncian las familias es que dentro sus hijas están siendo víctimas de abuso de poder y de conciencia.
La intromisión en el foro interno es total. ¿Esto en qué se traduce? Que se meten dentro tuya hasta tu más íntima vida y desde ahí transforman tu percepción de relacionarte con los demás.
Muchas han acudido a psicólogos como Miguel Perlado.
Tú vas cediendo tu autonomía progresivamente y el otro, en lugar de cuidarla, lo que hace es retorcerla.
O expertos como Luis Santamaría.
Lo que están haciendo es someter a personas con todo ese lenguaje de fe, con toda esa terminología bíblica, cristiana, católica.
Han visto cómo sus hijas han cambiado de forma radical, como si les hubieran arrebatado su personalidad y su capacidad de raciocinio. El foco está sobre todo en Marimí, la superiora. Cuentan las que han pasado por allí que el control que ejerce es absoluto, que la manipulación es total, pero advierten de que el problema está en el grupo en sí y no solo en ella. Y por eso, tanto las familias como los expertos esperan que la Iglesia termine disolviéndolo.
Pues no dejamos del todo la religión o sus derivadas, porque un equipo de científicos ha analizado con software 3D la sábana santa de Turín, la sábana con la que, según la tradición cristiana, se cubrió el cadáver de Jesús y que muestra la imagen de un hombre con heridas de crucifixión. Bueno, pues este nuevo estudio viene a confirmar que no es así, es decir, que la sábana nunca se usó para envolver un cuerpo humano. Resulta que la impresión se hizo con una escultura como molde y en la época medieval. Corresponsal en Italia, Joan Sulés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Hace ya unos años se demostró primero que la sindone, la sábana santa conservada en el Duomo de Turín, nunca pudo envolver a Jesucristo porque el tejido de lino era de la plena Edad Media. Ahora, otro estudio científico confirma, como ya se sospechaba, que la sábana no envolvió un cuerpo humano, sino una escultura de bajo relieve, quizás de madera, de piedra o de metal, según la revista Archaeometry, que publica los resultados de la investigación. La sindone se halla en la capilla denominada de la Sábana Santa en el Duomo de Turín, pero desde hace 10 años permanece oculta por decisión del Vaticano. Pocas veces se puede visitar. Sin embargo, genera tal pasión en Italia que la última vez que estuvo expuesta acudieron 14.000 visitantes por día, la mayoría convencidos de que se trata del verdadero manto mortuorio en el que se envolvió a Cristo fallecido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.